Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron una carta.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa y durante las siguientes dos horas le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy, lunes 19 de febrero. Así que no se vaya porque comenzamos. El día de hoy, lamento informarle que Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda y de Crédito Público, él fue hallado muerto sin vida en su domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Les recuerdo que Ursúa fue secretario de Finanzas del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, esto en el periodo del año 2000 al 2003. Su familia publicó el siguiente y sentido mensaje. Familia Ursúa Valverde, con profundo pesar, comunica que el día de hoy, lunes 19 de febrero de 2024, al mediodía, falleció el doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, ejemplar padre y esposo destacado, académico, economista mexicano. El doctor Ursúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y la economía. Descanse en paz el doctor Carlos Ursúa. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país emitió una tarjeta informativa en donde da a conocer que un hombre perdió la vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras. A través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y al llegar se entrevistaron con una mujer, quien refirió que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza. Paramédicos acudieron al lugar y ellos diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales. Se dio parte al Ministerio Público correspondiente para llevar a cabo las diligencias e investigaciones. Vamos a escuchar parte de algo que dijo Carlos Ursúa durante su comparecencia como secretario de Hacienda de la actual administración.
En términos de gasto corriente que está disparándose por todos lados y que nos va a llevar a la ruina, tenemos que pensar que el gasto es para los seres humanos, para los mexicanos y para la inversión pública. El capital humano y la infraestructura pública es la clave de todo.
Descanse en paz el doctor Ursúa, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores. Vamos con otra información, pues lo que tuvo la agenda informativa el día de ayer. Mire, varios temas. El primero fue la denominada Marcha por la Democracia, en donde pues miles de manifestantes vestidos de color rosa se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México. También lo hicieron en otras ciudades. Los participantes aseguraron que el objetivo de su concentración era el defender la democracia. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo lo siguiente.
Entonces no está en riesgo la democracia.
Claro que no. Quien echa a tocar las campanas como requiem para la democracia nomás no entiende lo que está pasando. Lo que se mete.
Hablaremos con el senador Emilio Álvarez y Casa sobre esta manifestación. También el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, la doctora Claudia Sheinbaum llamó falsos e hipócritas a la oposición y a quienes se concentraron en el Zócalo. Ella pues se registró formalmente como candidata de la Cuarta Transformación, y de este tema hablaremos más adelante con Tatiana Cloutier. Mucha información que darle a conocer este lunes, este inicio de semana, así que no se vaya, quédese durante las siguientes dos horas. Nos vamos a una breve pausa, pero volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte se lo adelantaba, pues los temas del fin de semana, del domingo, hubo dos principales: la concentración que se dio en el Zócalo capitalino, que se llenó de personas en su mayoría vestidas color rosa, y el registro de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata de la Cuarta Transformación a la presidencia de la República en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, la marcha, le digo, miles estuvieron en el Zócalo, no solo ahí, también en otras ciudades de la República. Denominaron esta concentración Marcha por la Democracia, y nos dimos a la tarea de salir a la calle a recoger el sentir, el pensar de los participantes. Esto es parte de lo que nos dijeron. Ahorita vamos a ponerle un poquito de lo que nos dijeron. Le ofrezco una disculpa, se nos trabó la máquina, en donde, bueno, pues tenemos este trabajo reporteril de mi compañero Israel Aldave. Vamos a escucharlo.
¿Sabes que tu presencia es fundamental para la defensa de la democracia? Democracia sí, dictaduras no. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Y viva la democracia!
Bueno, este acto tuvo un orador, nada más, único orador fue Lorenzo Córdoba, por cierto, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba aseguró que esta manifestación tuvo, pues, como objetivo, se tuvo como objetivo defender la democracia, pero también dijo lo siguiente, escuche.
Entonces no está en riesgo la democracia.
Claro que no. Quien echa a tocar las campanas como requiem para la democracia nomás no entiende lo que está pasando, lo que se mete.
Bueno, entonces está en riesgo, no está en riesgo la democracia. En su conferencia de la mañana, el presidente López Obrador pues señaló que esta concentración dijo que acudieron quienes aseguró se beneficiaban de la corrupción. Escuche.
Están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo.
Ahí lo tiene usted. Agradezco muchísimo a Emilio Álvarez y Casa, senador de la República. Él estuvo en la marcha, en la concentración. Con él hablé el viernes pasado, previo a ella. Ahora, posterior, le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Emilio, ¿cómo estás?
Juan, qué gusto saludarte por tu conducto al auditorio de Fórmula. Buenas tardes, buen inicio de semana.
Buen inicio de semana, pues muy nutrida la concentración del día de ayer en el Zócalo. Se llenó también las calles aledañas, muchísimas personas vestidas de color rosa. ¿Cuál es tu balance, Emilio?
Mira, efectivamente una reunión para llamar al voto libre que nos conviene a todos. No importa en quién quieras votar, con quién quieres votar, por quién quieres votar, o si no tienes preferencia partidaria. Uh-huh. Creo que ese principio nos ayuda mucho a todos. Segundo, la idea de defender nuestra democracia me parece que es una idea potente en términos de defender nuestros derechos y libertades. Me gustó muchísimo el ejercicio ciudadano, Debo confesarte que a las 9:30 andaba yo temeroso, veía todavía un zócalo medio vacío, pero de repente entre 10 y 10:30 ríos de gente entrando y acabamos literalmente en una formación muy cerrada en el zócalo. Me encantó las imágenes que vi de lugares como Puebla, como León, como Monterrey, como Yucatán, esas masivas. Pero Juan, también otra que me llamó mucho la atención, un señor que mandó un video de Cozumel. No había tanta gente, pero sí simbólico, y él muy interesado en que se viera el crucero que estaba en el muelle. Es un mensaje simbólico de una gente que ha decidido levantar la voz por defender su libertad y sus derechos, y creo que es algo a celebrar, Juan.
Claro que se celebra, Emilio, el que se garantice el derecho a la libre manifestación y que se haya llenado el Zócalo. Me parece que eso en sí ya es súper democrático. Ahora, yo te pregunto por qué, pues ahí nos dimos una vueltecita, y hablaba contigo el viernes, y tú hacías una convocatoria a los asistentes. Oigan, es una marcha ciudadana, es una marcha por la democracia, no es un asunto que vaya en repudio o a favor de ninguna candidatura, pero sí vimos muchas personas con letreros, ¿no? Te voy a decir uno que alcancé a tomarle una foto, dice, con ese INE llegaron, con ese INE se van, y hay otro que decía, basta de pejendejadas o nos lleva la sheimbada. Y yo te pregunto, porque no fueron una o dos, sino varias, y en todo su derecho, por supuesto, ¿no? Se están manifestando. Ahora, la concentración de ayer en el Zócalo, ¿fue a favor de la democracia o en contra de la 4T, del gobierno actual? Porque si es así, se vale tanto la libre manifestación como el tener repudios y simpatías políticas. Son ambos derechos que deben ser garantizados, pero también se pide desde un sector de la población que se le llame a las cosas por su nombre.
Fíjate, Juan, que las cosas en sus términos, ¿no? Nosotros convocamos a esta manifestación con estas ideas, esta marcha nacional: la defensa de la democracia y el voto libre. En esta, como en cualquier manifestación, la gente va a expresar libremente lo que quiera y lo que crea. Y faltaba más que nosotros le digamos a la gente qué decir, qué no decir. Claro. En cualquier manifestación, la gente inunda con cartulinas y con letreros. Si creemos en la libre expresión, pues cuando se ejerce hay que respetarla. La convocatoria fue clara y precisa. No tenemos mecanismo y tampoco interés de coartar la libertad de quien así quisiera manifestarlo en una cartulina. Creo entonces que los términos de la convocatoria son los que están refrendados, lo que te dije, pero también creo en la libertad de expresión. Es en sí mismo un derecho. Habrá cosas que no me gusten,
claro,
pero la gente lo va a expresar de todas maneras, ¿no?
Sin duda alguna, y lo hicieron ayer libremente, pues no hubo represión, no hubo pues ahí policías intimidando. Lo que sí llamó la atención es que no estaba la bandera de nacional allí en el Zócalo. Hace rato mi compañero Acevedo le hizo una entrevista a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, y dijo que por una cuestión de logística, debido a que no se permitía por las vallas y las personas que iban llegando, la ceremonia de iza de bandera. ¿Tú qué opinas sobre este asunto que ha estado en la discusión?
Estuvimos previamente gestionando con el gobierno de la ciudad los permisos correspondientes para el uso de la plaza. Y se hace toda una conversación que tiene que ver con protección civil, con accesos, con facilitar. En esa conversación con la Secretaría de Gobierno de la ciudad se nos dieron garantías de que se iba a poner, porque hace un año pasó lo mismo. Y yo pienso que ahí hay un simbolismo particular. Yo sí creo que han intentado un secuestro de la bandera, y me encantó la alegoría de miles de personas llevando banderas de México inundando la plaza. El mensaje, la pedagogía del hecho, es que la bandera no es del gobierno, la plaza no es del gobierno, la constitución no es del gobierno. En México cabemos todas y todos, y esa expresión de tantas miles de banderas en la plaza a mí me emocionó, como me emocionó cuando cantamos el himno a pulmón batiente. Y me parece entonces que el símbolo es, las preferencias son válidas, son legítimas, es un derecho, pero también el espacio común donde cabemos todas, en este contexto de polarización, creo que es un mensaje valioso, Juan. Y también creo que infelizmente hay una respuesta del presidente que no ayuda.
¿Cuál sería no toca esa respuesta, Emilio?
insultar a quienes van a estas manifestaciones, ofender a quienes van. Me parece que el presidente confunde. Los derechos de los ciudadanos no son si le gustan o no. Los derechos son para respetarse.
¿Se refería a quienes iban o a quienes organizaron, de acuerdo a tu opinión, Emilio?
A quienes fueron y a quienes se organizaron. Uh-huh. Lo dijo de manera reiterada no solo ayer, sino el viernes. Y me parece, a mí me gustaría que esa enjundia, que esos ataques, que esa fuerza la dedicara contra los criminales y no contra periodistas o contra ciudadanos que pensamos distinto a él.
Emilio, ¿cuál es tu opinión con respecto a los señalamientos que ha habido a Lorenzo Córdoba, el único orador pues que era hasta hace algunos meses presidente del INE en una pues relación ríspida entre el Instituto Electoral y el gobierno federal, en donde se le señalaba de ser parcial? Y ahora pues está como único orador en esta marcha, en la que, bueno, si seamos honestos, sí hubo repudio y con todo derecho al gobierno actual, ¿no?
Ah, mira, déjame decirlo en los dos puntos que tocas. Primero es muy interesante, porque todos los triunfos de Morena han sido calificados por este INE, muchos de ellos presididos por Lorenzo Córdoba. Peculiar señalamiento, ¿no?
El bueno, que gana, pero es reclama, el pueblo el que fue, ¿no?, a las urnas a votar, ¿no?
Sí, pero el INE organiza.
Claro.
Y entonces el INE garantizó la voluntad de la gente para que así fuera el resultado electoral. Entonces yo veo que no hay concordancia entre el reclamo y lo que sucedió. ¿Y por qué lo veo? Pues porque pienso que a este presidente y a este gobierno los contrapesos y los órganos autónomos no le gustan. Uh-huh. ¿Puede haber cosas mejorables en el INE? Sí. ¿Por eso lo vamos a demoler? No. Y claro que hubo reclamos ciudadanos, claro que los hubo. Uh-huh. Y probablemente el más destacable fue el grito que se hizo de narcopresidente. Porque ese no fue un señalamiento ni de los moderadores ni del orador. Pero sí hubimos mucha gente que gritamos eso en la plaza, no porque haya evidencia de que haya recibido dinero del narco, no.
Entonces,
sino porque vemos muchas cosas a lo largo de este gobierno, de los tratos tan especialísimos a la familia de Chapo, de las no actuaciones de la autoridad para limitar el control territorial por parte de la delincuencia, o sí, la cercanía del narco a la urna. Es decir, se hace verosímil una vinculación que mucha gente gritamos como reclamo, Juan.
Claro, bueno, pues ahí está el reclamo, estuvo la concentración muy exitosa, muy nutrida, fueron por su propio pie los participantes y yo te agradezco, Emilio, que una vez más nos hayas tomado la comunicación.
Hombre, gracias a ti y sobre todo subrayo lo del decálogo ciudadano que se manifestó, que creo que es muy importante y lo pueden ver en Redes Ciudadanos o en Sociedad Civil México para darle.
Ahí lo vemos, Emilio, nos cae la pausa. Gracias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum pues presentó su registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, pues hace un llamado la doctora Sheinbaum al pueblo de México a consolidar, a profundizar la cuarta transformación de la vida para así construir un México que señaló sea todavía más justo, más libre, más fraterno y más democrático. Además, conquistar el derecho pleno de todas y todos los mexicanos a su bienestar, a su seguridad, a su felicidad. Esto dijo el día de ayer la doctora Claudia Sheinbaum.
Extendemos nuestra mano y convocamos a todos los sectores, clases sociales, profesionistas, religiones, libres pensadores, empresarios, trabajadores, trabajadoras del hogar, a todas y todos los mexicanos de buena voluntad a emprender este camino juntos y juntas.
Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta tarde y me da muchísimo gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tatiana. Pues se registra ayer la doctora Claudia Sheinbaum, pues más o menos al mismo tiempo en el que se lleva a cabo una concentración ahí en el Zócalo capitalino. Dijeron que era para, pues, proteger o defender la democracia. Yo le preguntaba hace unos minutos al senador Álvarez y Casa que por qué no le ponían las cosas por su nombre, porque, pues, en todo su derecho sí fueron a manifestarse y en todo su derecho fueron a mostrar repudio al gobierno de la Cuarta Transformación y al partido Morena, pero le pusieron de otra manera, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues bueno, me parece ahí es donde entra un punto contradictorio. Imagínate nomás, habla, grita el orador único, vivan las elecciones libres y auténticas. Quiere decir que cuando él las organiza sí son libres y auténticas, y si las organiza la nueva presidenta, no serán, será la interrogante. Y se le olvida que no defendió cuando hubo un fraude electoral en el 2006. Se les olvida también que parte de los organizadores fueron ni más ni menos que el PRI, ese PRI que se robó los votos por muchísimos años, ese PRI que enseñó el ratón loco, ese PRI, o sea, no pueden estar queriendo simular, y eso no desacredita, que son dos cosas, que qué maravilla que la gente en un acto de libre voluntad haya ido a expresar. El problema es que le engañen a qué va. La democracia en el país está instalada en donde tenemos voto libre. Se nos olvida que ha sido este gobierno quien fue inclusive por lograr más democracia al tener la revocación de mandato, al tener la consulta ciudadana, que ha sido, fue en su momento el pan de maquillo, y voy a hablarlo como hija, sí, fue la izquierda, ¿sí?, quienes lucharon porque se acabaran las elecciones manipuladas por un gobierno en donde el gobierno y el órgano electoral eran una misma cosa, y donde ahorita tenemos desde hace tiempo el fortalecimiento y independencia propiamente de un órgano electoral que miente Lorenzo y quien haya dicho ahí que quieren quitarse o destruir al instituto. Lo que se busca en la reforma del presidente es tener menos legisladores, es decir, desde hace más de 15 años venimos gritando a lo largo y a lo ancho del país que la democracia cuesta mucho en términos electorales y que requerimos que existan menos legisladores en el Congreso y que sea más eficaz la participación de los mismos, que se disminuya el presupuesto a los partidos políticos, que tanto Mario Delgado y una servidora propusimos una iniciativa para ello y que fue rechazada por el PRI y por el PAN. Tenemos también aquí donde nos hablan y nos dicen, queremos nuestras libertades. ¿Qué mayor libertad en donde estuvieron en el Zócalo capitalino gritándole al presidente en la casa donde vive, que está ahí mismo en Palacio, narcopresidente, en donde se ufana y le sale así espuma por la boca a Álvarez y Casa diciéndole gritamos, y lo dice muy bien, y este es la lo farsante del hecho, dice, no tenemos pruebas.
Lo acaba de decir aquí en estos micrófonos.
Así es, o sea, es una cosa muy curiosa la manera en donde lo dice, y en donde sí hay pruebas que García Luna, quien fue el secretario de Seguridad con Felipe Calderón, está en el bote en Estados Unidos detenido, que el PAN tuvo una chapo diputada en Sinaloa. Entonces, me parece que es delicado. Inclusive ayer en la propia marcha un medio de comunicación entrevistó a Lorenzo Córdoba y Lorenzo dijo, no está en riesgo la democracia.
Vamos a escucharlo, ¿no? Creo que aquí lo tenemos en sus palabras para que la audiencia lo escuche de su propia voz.
Entonces no está en riesgo la democracia.
Claro que no, quien echa a tocar las campanas como requiem para la democracia nomás no entiende lo que está pasando, no, con lo que se mete.
Bueno, pues entonces, ¿para qué fue la marcha?
Si, pues si, es lo si no que está no en entiendo.
Riesgo,
entonces,
en riesgo la democracia. Yo te quiero hacer la misma pregunta que le hice al senador Álvarez y Casa. Tatiana, ahí está esta concentración, se convoca, se dice que es para defender a la democracia y, bueno, pues me parece muy sano que se puedan ejercer varios derechos, ¿no? El derecho a tener repudios y simpatías políticas y el derecho a manifestarse. Deben ser garantizados. Pero ahora, ¿la concentración en el Zócalo fue a favor de la democracia o fue en contra de la Cuarta Transformación? Si fue en contra de la Cuarta Transformación, está bien, pero que le llamen a las cosas por su nombre.
Coincido, y además algo curioso. No es casualidad que utilice los mismos colores que usa la candidata de enfrente. No es casualidad que hasta el último decidieron deslindarse, vamos a decir, y que la propia candidata o precandidata, porque hasta mañana será candidata, dijo no me presento. Y por otro lado, fíjate nomás, la parte, y repito, no estamos diciendo que no es en el libre derecho de manifestación, donde dicen queremos libertades, pues no hubieran podido ir, caray. Hace en el 2018, ¿sí? No nos prestaron el Zócalo para el cierre de campaña, ¿sí? Entonces, y luego dijo Enrique Krauss que esto se parecía al 68, no, era la lucha del... Por favor,
un historiador,
caray,
¿no?
¿No? Entonces yo digo, bueno, se le borró la historia. Yo te puedo decir, mi padre... luchó y se puso en huelga de hambre en el 88 para poder que tuviéramos un órgano electoral separado del gobierno, ¿sí? Sé lo que significa que te repriman, sé lo que significa que se roben los del PRI las elecciones, sé lo que nos costó la democracia, pero de eso a fingir que para poder ir a decir que quiero defender o quiero apoyar a una candidata que no levanta y que quiero engañar a la gente que está en contra de el presidente, lo cual es totalmente válido, y que los envuelvan en una bandera en donde en la misma plaza, en tierra y no en el templete, el orador dice no está en riesgo la democracia.
Bueno.
Creo que esa es la parte... pues no sé cómo llamarle, no quiero poner
pues
adjetivos.
Es la concentración del eufemismo, parece, Tatiana, porque pues dicen que es de una cosa y es de otra. Se vale que sea de otra, pero que le pongan el nombre que lleva. Oye, y mientras tanto, la doctora Sheinbaum enlistó 15 principios de gobierno para hacer de México el mejor país del mundo, dijo en su registro como pues candidata ante la autoridad electoral, esa que decían que estaba en riesgo. Y luego terminan diciendo, no, no está en riesgo.
Y mañana se van a registrar ahí, pues ya.
Además,
no le entiendo.
¿Verdad?
¿No? Mañana se registran ahí, y a mí me encantó esta parte en el registro de Claudia. Tres temas que le dieron un sello muy personal en el término, en términos de lo que representa este segundo piso de la Cuarta Transformación, que estamos hablando en toda la parte ambiental y transición energética, la parte de fortalecer la innovación y la tecnología, ella siendo física y siendo una doctora en toda la parte de cambio climático, medio ambiente, transición energética, y luego la parte de seguridad, en donde dice se requiere la parte de investigación e inteligencia, como ella lo hizo cuando estuvo al frente de la Ciudad de México.
Así es, también habló sobre la continuidad, ¿no? Y la austeridad republicana, los programas sociales, fortalecer el sistema de salud, Tatiana, muy importante, al IMSS Bienestar, y bueno, pues algo que ha sido una obra muy importante en el actual sexenio, que es la de reactivar el transporte de pasajeros en ferrocarriles.
Totalmente, habló de eso, y también habló algo que lo puedo ligar con el tema de la marcha, habló de la pluralidad, de la democracia. Habló de ir por más libertades, por lograr más derechos, y eso es, ¿sí?, el fortalecimiento de la democracia, ¿sí? Y efectivamente, la democracia corre y pasa por buscar que en el país podamos hacer que las condiciones de injusticia y de desigualdad sean en un tratamiento equitativo para poder que el país se vaya emparejando, y para eso son los programas sociales. Y por otro lado, algo más que me parece fundamental, el mismo orador que habló de la necesidad y que ahora hablan de libertades y de inclusión, es el mismo que en otro audio denostó a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Entonces vuelvo a ponerlo en la mesa, sí. Mientras Claudia dice vamos por una pluralidad y por crecer las libertades para fortalecer la libertad y la democracia en términos de lo que ya se avanzó, ellos dicen, sí, queremos eso desde la contradicción.
pues ahí está, y sí, recordamos ese lamentable audio filtrado de Lorenzo Córdoba en el que se burla de comunidades indígenas diciendo gran búfalo tatanca o una cosa así, de lo más desafortunado. Tatiana, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado siempre, pues es un gusto conversar contigo.
Al contrario, muy buenas tardes a todos y a todas.
Muy buenas tardes, Tatiana Cloutier, de La Vocería, de la doctora Claudia Sheinbaum. Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, muchísimo que darle a conocer más adelante. Hablaremos con Abraham Mendieta, analista político, así que quédese, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de seguridad. Un enfrentamiento entre personas civiles y militares, pues dejó un saldo, lamentablemente, de 12 muertos. Eso fue información que se dio a conocer el día de ayer por el gobierno tamaulipeco. Una refriega que se dio cuando pues los militares llevaban a cabo tareas y recorridos de seguridad, de vigilancia, esto en el municipio de Miguel Alemán, y bueno, pues elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por estas personas, estaban ocultas entre la maleza, 12 agresores reducidos, es la información que da a conocer la autoridad, de un incidente que se habrá registrado aproximadamente a las 2 de la tarde del día de ayer. Y bueno, también en temas de seguridad, hoy durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues ofreció desde el puerto de Acapulco, el secretario de la Defensa Nacional durante la conferencia, el presidente López Obrador, fue quien ofreció, Luis Crescencio Sandoval, pues bastante información en la que llegó a señalar que grupos delincuenciales en el país han, escuche usted, aumentado poder de ataque. ¿Cómo se da esto? Pues a través de balas que superan el blindaje de los vehículos de combate con los que cuenta el ejército mexicano. Pues una situación muy complicada con la que el funcionario ha detallado que el 10 de enero se cometió una agresión con este tipo de armamento en contra de una célula de militares y debido a ello, pues un elemento perdió la vida y 3 fueron heridos. Vamos a escuchar.
En esta agresión del 10 de enero sí tuvimos una penetración al vehículo blindado, inclusive falleció uno de nuestros elementos y 3 de ellos heridos por las penetraciones que hicieron estas municiones, municiones calibre 50. Estas municiones que se utilizaron ahí son de especificación todavía más elevada, tienen unas características para poder hacer la penetración.
Pues ahí tiene usted lo que dijo el general secretario de la Defensa sobre estas balas que atraviesan el blindaje de los equipos con los que cuenta actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno no puede dejar de preguntarse de dónde vienen estas municiones y de dónde viene una enorme cantidad de armas que llega a nuestro territorio, muchas desde los Estados Unidos, y que pues están en manos de la delincuencia organizada. Esquemas mucho más grandes que el que conocemos, aquel tristemente célebre de Rápido y Furioso, a través del cual un fallido operativo llevó a manos de la delincuencia organizada armas, dijeron que para rastrearlas y jamás las pudieron rastrear, y esas armas mataron a mexicanos y ¿sabe qué? También a ciudadanos estadounidenses, y dentro de estos ciudadanos estadounidenses también elementos de Fuerzas Armadas. Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues me da mucho gusto saludarte y agradecerte que nos acompañes en Fórmula Noticias esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por la oportunidad y buen inicio de semana ahí al equipo en cabina y al radio auditorio.
Muchas gracias, Javier. Juan. Pues esto que estamos dando a conocer y que el secretario de la Defensa refirió en la conferencia mañanera es un tema que hemos conversado en otras ocasiones y bueno, pues es de preocuparse que la delincuencia armada, que los grupos del crimen organizado cuenten con mayor o mejor equipo que las Fuerzas Armadas que los están combatiendo. Es el preámbulo para una lucha desigual en donde el pronóstico es muy malo para la ciudadanía, Javier.
Bueno, también esto denota también la cadena de corrupción que desde luego hay en los Estados Unidos, porque este tipo de armamento este tipo de munición, pues se supone que está a resguardo en depósitos de las Fuerzas Armadas, y si bien es cierto que hay procedimientos de control y de vigilancia que casi siempre lo hacen empresas privadas, pues el hecho de que estos depósitos que se encuentren en algunos de los estados fronterizos salgan esas armas, salgan esas municiones y terminen en manos de delincuentes que, como sabemos, asesinan a traición a los elementos, que por cierto hoy es Día del Ejército Mexicano y fue el evento con el presidente de la República allá en Puebla, pero después me gustaría comentar eso.
Claro, y con él nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero habla sobre almacenes en zonas fronterizas, en territorio estadounidense, Javier. ¿De quién son estas instalaciones? ¿Son civiles, son militares?
Son militares, incluso el tristemente célebre fusil Barrett, que es al que se refiere el general secretario, que es calibre 50, pues traspasa blindaje militar, ¿no? De unidades militares, en el caso de las Fuerzas Armadas de México, y pues evidentemente esto implica un desafío, pero también lo que pone en evidencia desde mi punto de vista es la ausencia de verdadera colaboración desde Estados Unidos para reforzar la actividad que llevan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
¿De quién dependería esta colaboración, estimado Javier? ¿Del ejército estadounidense, de la Secretaría de Estado, de gobiernos estatales?
Pues, no, básicamente desde Estados Unidos, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad de la Patria, del Homeland Security. Básicamente dependerían de
¿Que
de
serían ellos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa de nuestro país?
Pues no hay un equivalente exacto, un equivalente exacto, Juan. Pero digamos que sería una especie de, si lo hacemos la traducción, en un inglés correcto, es el Homeland Security Department, quiere decir Departamento de Seguridad de la Patria, ¿no? Entonces en México no tenemos un equivalente. El Departamento de Estado, sí es el equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero aquí lo importante es que el Departamento de Defensa, pues la relación que establece con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina es de Fuerzas Armadas, no es en materia necesariamente que tenga que ver con crimen organizado, tráfico de drogas. Si bien es cierto que hay evidentemente intercambio de información, en fin, pero no es, digamos, estrictamente lo fundamental. Entonces, aquí lo relevante, insisto, es la ausencia de compromiso, desde luego, de autoridades estatales de los Estados Unidos, tal vez de algunas de sus agencias locales, para pues controlar este tipo de comercio ilegal, de tráfico de armas a nuestro país.
Yo me pregunto, Javier, perdón, ¿habrá denuncias en los Estados Unidos? ¿Habrá inventarios en los que se den cuenta, se percaten de la ausencia de estas municiones o de estas armas de depósitos suyos? ¿Habrá averiguaciones previas? ¿Habrá carpetas de investigación? Porque en Estados Unidos siempre nos están echando la bolita a nosotros, fuera de sus fronteras, la bronca es nuestra, de ellos jamás. Las armas se las están robando a las Fuerzas Armadas estadounidenses y sería ingenuo, te pregunto, pensar que no podría haber relación entre altos mandos militares norteamericanos y la delincuencia organizada en México.
Pues eso sería muy audaz. Yo, no, la verdad, Juan, no tendría ningún elemento para afirmar una cosa de esa naturaleza.
¿Cómo llegan las armas a manos de la delincuencia organizada?
Ese es justamente el tema, y a mí sí me parece que la cadena de corrupción de varias autoridades en los Estados Unidos, básicamente civiles, y sobre todo también en la frontera, porque como tú bien señalas, dicen, es que ustedes en México tienen problemas de corrupción, que no se niegan, pero la pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Las pastillas de fentanilo que se fabrican en la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa, que me expliquen cómo llega a venderse a menudeo en las estaciones del metro de Chicago, ¿no?
Y ¿qué presidente de México decía que si México era un trampolín de las drogas a Estados Unidos es porque Estados Unidos era la alberca?
Ah, sí, eso lo dijo Gustavo Díaz Ordaz, así es. Sí, ya la,
muy
ya
vigente la, esa ya, frase, ¿eh?
Vigente, sí, desde luego. Desde luego él fue el que la dijo y que...
Y lamentablemente aquí tenemos la alberca de las armas y están matando mexicanos con armas que se roban de almacenes de fuerzas militares estadounidenses.
El 85% de las armas incautadas se venden en armerías de los estados fronterizos de Estados Unidos con México, según datos de la propia Secretaría de de seguridad pública.
Entonces, que aquí ya sería otro tema, ¿no? Porque estamos hablando de tiendas, no de instalaciones militares.
No, es diferente, porque el calibre es diferente.
Claro.
No, este calibre 50 es calibre que se utiliza en operaciones militares, ¿no? Este es lo que hay que decir, y que de alguna forma me parece que es una evidencia, y que lo diga el secretario de la Defensa, sí es un asunto muy, muy serio, y que esperemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haga los señalamientos judiciales específicos.
¿Sí?
en la corte del estado de Nueva York, donde se está llevando a cabo el juicio de demanda del gobierno mexicano en contra de tanto de los fabricantes como los vendedores de armas, para que no que se prohíba, porque es derecho constitucional allá, pero por lo menos que haya un mayor control para la venta de sobre todo las armas de asalto y de repetición.
Me parece positivo lo que declaró hoy el secretario de la Defensa Nacional, pero tú eres el especialista en temas de seguridad. ¿Tú cómo ves esta declaración? Porque dar a conocer el problema, reconocerlo, pues es el primer paso para solucionarlo, pero además, pues en una relación muy complicada, no de ahora, sino de siempre, con los Estados Unidos, ¿no? Decía Porfirio Díaz que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de ellos, y parece que todavía es así la cosa.
No, bueno, y además el hecho de que lo diga el secretario de Defensa, recordemos que como cada 12 años hay convergencia de procesos electorales presidenciales entre México y Estados Unidos, y este tema de la migración, el tráfico de drogas, el fentanilo, está ocupando por lo menos el centro de la agenda del Partido Republicano. Uh-huh. Y de alguna forma tangencial de la Casa Blanca. Pero el hecho de que lo diga el general secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González, pues sí adquiere una dimensión de foco a nivel por lo menos binacional de primer orden, en donde pues tendrán indudablemente que asumir una mayor responsabilidad las autoridades estadounidenses, sin duda alguna.
Esperemos que así sea, y estaremos pendientes pues de cómo se llevan a cabo los diálogos entre México y Estados Unidos, específicamente en este tema. Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad, pues conversamos contigo sobre estas municiones que están llegando de instalaciones militares de los Estados Unidos en zonas fronterizas a manos de la delincuencia, municiones que traspasan el blindaje de los automóviles, de los tanques, del equipo con el que cuenta el ejército mexicano. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo, Javier.
Muchas gracias.
Muy buena semana.
Bueno, igualmente.
Ahí está esta información. Nos vamos hasta el estado de Chiapas, porque ahí la iglesia evangélica ya informó que va a cerrar más de 100 templos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta situación? Pues a la violencia que prevalece en varios municipios, y esto pues con el fin de salvaguardar la integridad de sus feligreses. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que más de 100 templos evangélicos en la zona Sierra Mariscal ha debido de cerrar las puertas ante la creciente ola de violencia generada por el crimen organizado. Esto lo dio a conocer Gamaliel Fierro Martínez y también el pastor presidente de asuntos religiosos en el estado de Chiapas, Francisco Javier Napadé, donde iglesias de Tapachula han reportado, como en los municipios, en los templos de Chicomucelo, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa y otros, han suspendido sus cultos temporales debido al terror que existe. Asimismo, también el 6 de enero fue reportado sin vida y localizado a las orillas de un río en el municipio de Suchiate un pastor de una dominación de una iglesia evangélica. Los habitantes de Motocintla y Frontera Comalapa han denunciado constantemente la presencia de hombres armados en las calles, sin una respuesta efectiva por parte del ejército, de la Guardia Nacional y el ejército mexicano. ¿Qué te parece si escuchamos algo, Juan, de lo que nos contó el día de hoy el pastor Francisco Javier Napadé?
Efectivamente, lamentamos este hecho que está viviendo Chiapas, los lugares como Motocintla y Comalapa y sus alrededores, de donde se está sufriendo mucha sobre la violencia y los cárteles. Inclusive en días pasados, un pastor de la iglesia Monte Sion fue encontrado muerto a la orilla del río. Según las informaciones que nos dieron, estaban siendo extorsionados, cobrándole un derecho de piso de 30 minutos, el cual no pagó. Entonces se entiende que posiblemente haya sido contra esas represalias.
Uy, no.
Preocupa
preocupante porque no vemos respuesta de parte de nuestro gobierno, y lo que más lamentamos también es el hecho de que ellos públicamente, tanto nuestro presidente de la República como el gobierno estatal, han declarado que en Chiapas no está sucediendo eso.
Así es.
Sino que todas son cosas como las frases que muy elocuentes de politiquería, ¿no? Y en realidad Chiapas y nuestros hermanos de los altos de la sierra de Motocintla, de Comalapa y alrededores, verdaderamente están padeciendo.
Argenis.
Bueno, Juan, esta situación ha llevado el cierre no solamente de templos evangélicos, sino también de comercios, escuelas, y generando un clima de inseguridad que se asemeja en la época de la pandemia, porque solamente en pandemia se cerraron los templos evangélicos. Esto por protocolo de salud, hoy por protocolo de inseguridad, y en estos cobros de derechos de piso que están haciendo de 30,000 pesos a las iglesias evangélicas en la zona Sierra Mariscal, están cerrando las iglesias evangélicas, Juan, la situación fuerte que están viviendo hoy. Y bueno, el miércoles de la semana pasada, lo que la diócesis de San Cristóbal llamó a realizar ayunos y oración, esto ante la ola de violencia que se vive en el estado de Chiapas.
Pues ahí está esta información que nos das a conocer, Argenis Esquipulas. Y bueno, pues ahí está una medida desesperada, este ayuno, pero lo que se requieren son medidas contundentes por parte de las autoridades estatales y municipales en coordinación con las fuerzas federales. Estamos pendientes, Argenis, como siempre, pues mi reconocimiento, porque compañeros periodistas allá en el estado de Chiapas no están cubriendo estas notas por miedo a represalias del crimen organizado. Cuídate mucho y aquí estamos pendientes.
Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches. Saludo a ti y a todo el equipo y al auditorio.
Gracias, Argenis Esquipulas. Nos vamos hasta el Estado de México con información del Estado de México, porque el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, Maximino Martínez Miranda, él calificó como algo positivo el diálogo que establecieron allá en el estado de Guerrero obispos y líderes del crimen organizado. Y bueno, posteriormente, a través también de la participación de religiosos, se da una tregua entre dos grupos delincuenciales de esa entidad. Juan Antonio Jiménez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, Juan, muy buenas tardes. El diálogo emprendido por los obispos con el crimen organizado es positivo, pues es un esfuerzo para construir la paz. Así lo señaló el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, Maximino Martínez Miranda, quien dio la bendición a casi 20,000 peregrinos que iniciaron su caminar con rumbo a la Basílica de Guadalupe durante la peregrinación anual que se realiza en el municipio de Toluca. Maximino convocó a quienes se encuentran en actividades delictivas para que regresen a Dios y eviten la violencia, delincuencia y las guerras en los países, inclusive la violencia familiar. Lo dicho por el arzobispo surge en un contexto en el que en distintas partes del país el clero ha tenido que buscar a los líderes de la delincuencia organizada para establecer un diálogo y lograr así una tregua que beneficie a las comunidades. El arzobispo auxiliar también aseguró que la iglesia siempre busca la unidad, y por lo tanto es positivo que los obispos se acerquen para dialogar con los líderes del crimen organizado. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Buena tarde y estamos en contacto.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Algo que no es nuevo, algo que se ha dado incluso en otros países, en Centroamérica, sobre todo en la década de los 80, y algo que también pone la alarma, porque, pues, ¿qué está pasando? Que son los religiosos quienes tienen que intervenir para pacificar zonas. ¿Dónde está el gobierno estatal en Guerrero? Si usted los ve, ahí me los saluda, y les dígase que nos tome la llamada, porque los hemos buscado y no nos quieren contestar. Por cierto, con relación a la muerte del doctor Ursúa, la Fiscalía de la Ciudad de México ha dado a conocer que luego del fallecimiento, lamentable fallecimiento del doctor, su médico tratante certificó muerte natural de Carlos Ursúa, por lo que no se ha iniciado ni se iniciará carpeta de investigación al respecto. De nuevo, nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
7 de la tarde. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Usted me imagino que recuerda al actor y cantante, tal vez más por cantante que como actor, Eduardo Verástegui. Bueno, él ha estado involucrado desde hace ya varios tiempo en la política, y dentro de la política ha abanderado, hay que decirlo, movimientos de extrema derecha. Es actualmente dirigente del movimiento católico Viva México y se ha relacionado con partidos ultraconservadores como el español Vox y líderes de los Estados Unidos como Donald Trump, o en Argentina con Javier Milei. ¿Usted recuerda a Eduardo Verástegui? Mire, lo voy a ayudar.
Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy. Dile que la amo.
Pues le fue mejor en la cantada que en la política. El año pasado inició un proceso de recolección de firmas con miras a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral como candidato independiente. Usted recordará todo este proceso. Hoy sabemos que, pues, no solo no logró llegar a la boleta presidencial, sino que ahora el Consejo General del INE lo multó con 144,094 pesos y además aprobó el inicio de un procedimiento oficioso en su contra. ¿Por qué? Escuche, presuntamente recibir aportaciones prohibidas desde el extranjero de una organización religiosa. Andrea Meraz, pues tú nos tienes el reporte completo. ¿Te gustaba cómo cantaba Verástegui? Andrea, ¿me escuchas?
Hola, Juan, buenas tardes. ¿Ya me escuchas bien?
Te escucho bien ahora. ¿Te gustaba cómo cantaba Verástegui?
Pues no. No, y tampoco.
Pero bailaba bien, ¿no?
Lo que acabo de eso ni negarlo. Todo muy bien hasta el día de hoy, pero pues lo que sí no está bien es el tema de la multa que le impone el Instituto Nacional Electoral, ni toda la investigación que se va a abrir al respecto. Porque pasa esto: recibe Eduardo Verástegui 6.9 millones de pesos desde el extranjero, transferencias desde una asociación religiosa, y en consecuencia el INE determina investigarlo de manera oficiosa, y también se le da vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria. El consejero general, en el Consejo General del INE, el consejero Martín Paz comentó pues que los estados de cuenta donde aparece la transferencia es por $390,000, fueron testadas. En diciembre se aportaron $75,000 desde una consultora política con sede en Miami, y después de esos $75,000, $50,000 fueron a parar a una asociación civil que constituyó Eduardo Verástegui aquí en México. En octubre ocurrió una situación similar, pero con una cantidad de $450,000, de los cuales $340,000 se fueron directo a la asociación. Esto es lo que dijo el consejero Martín Paz.
En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las transferencias que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo. Además, según la capacidad socioeconómica declarada, este instituto tendría que haber aportado más de un año de sus ingresos, situación que genera ciertas dudas sobre el verdadero origen de los recursos aportados.
Y bueno, también decirte, Juan, que la multa asciende a $144,000, aunque ¿sí? en realidad iba a ser una multa de $1,381,000. Sin embargo, por la capacidad económica que declara Eduardo Verástegui, ya no se le imponen estos $144,000 pesos en el instituto. Pero siguen las investigaciones aquí en el INE.
Pues ahí está. Mira, hasta el momento del cierre de registro de firmas se entregó 165,000, poquito más. Le validaron nada más 139,000 y tenía que haber alcanzado 961,000. O sea, nada. Pero hay que preguntarnos también rápidamente si las personas que dieron diezmo a las organizaciones religiosas, que a su vez le mandaron el dinero a Eduardo Verástegui, están de acuerdo en que eso haya pasado, porque me parece que el diezmo es para otra cosa. En fin, Andrea, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Nos damos una pausa. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace poco más de una hora, al inicio de este espacio, le di a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del doctor Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Fue hallado muerto en su domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Su familia publicó pues un mensaje muy sentido en el que dan a conocer su pesar, el de la familia Ursúa Valverde, por el fallecimiento del doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, ejemplar padre y esposo y destacado académico y economista mexicano. Hace unos minutos la Fiscalía de la Ciudad de México emitió información con respecto a las diligencias llevadas a cabo debido a este lamentable fallecimiento, y en esta tarjeta informativa pues dan a conocer que su médico tratante certificó muerte natural. No se inicia carpeta de investigación al respecto. Juan Antonio Jiménez, buenas tardes.
Vámonos con toda esta información, Juan. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento al mediodía de este lunes de la muerte del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Ursúa Macías, quien perdiera la vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Santiago número 499, esquina con Lomas Quebradas, en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Magdalena Contreras. A través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y al llegar se entrevistaron con la empleada doméstica, quien refirió que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha de sangre en la cabeza. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al exfuncionario de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso. La víctima fue el primer secretario de Hacienda durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cargo al que renunció en el 2019. También había sido secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal en la gestión del político tabasqueño en el periodo del 2000 al 2003. Es importante destacar que los servicios periciales especialistas en fotografía y criminalística de la Fiscalía Capitalina realizaron sus investigaciones al interior del domicilio del servidor público sin que localizaran indicios ajenos a un accidente. Ante esta situación, la Fiscalía Capitalina informó que, luego del fallecimiento, el médico de cabecera del doctor Carlos Ursúa certificó que su muerte fue natural, por lo que la autoridad ministerial no inició una carpeta de investigación por estos lamentables hechos. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio, por el reporte. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Agradezco muchísimo a mi compañero Marco Antonio Mar, esto ya lo conoce, periodista, colaborador de aquí de Grupo Fórmula. Si alguien quiere uno entender de asuntos financieros, de asuntos económicos, nadie como Marco para explicarlo, porque no solo le sabes, Marco, sino tienes la capacidad de aterrizárnoslo en lenguaje, pues ahora sí que de ciudadanos de a pie. Pues te saludo con mucho gusto y con mucha pena, porque el tema que nos convoca hoy es el fallecimiento pues de una persona destacada y muy querida, ¿no?
Sí, muchas gracias por tus palabras, Juan, y lamentable la circunstancia en la que me invitas a estos micrófonos. Desafortunadamente estamos registrando hoy el fallecimiento de un hombre pues muy honesto, hablando en términos intelectuales, una enorme honestidad intelectual, un hombre muy congruente y un hombre que tenía un enorme conocimiento acerca de la política económica de nuestro país.
Sin duda alguna, académico además, él trabajaba en el TEC de Monterrey y Marco, me parece que era una persona que entendía el tema financiero, el tema económico, desde dos trincheras muy distintas, una la de la administración pública y otra la de la iniciativa privada.
Pues mira, él se autocalificaba como un socialdemócrata, uh-huh, al estilo nórdico, y se preocupaba mucho por la búsqueda de recursos para lograr establecer políticas públicas que beneficiaran a los que menos tienen. Uh-huh. Y creo que en ese sentido, pues siempre buscó, intentó llevar adelante sus acciones en ese sentido. Me parece que Carlos Ursúa es uno de estos hombres que marca un camino diferente en cuanto a su actuación pública, en cuanto a su actuación como titular de las finanzas públicas.
Sin duda alguna, ¿cómo calificarías tú su gestión, primero como secretario de Hacienda, a inicios de este sexenio?
Pues yo calificaría su gestión como una gestión muy clara desde el punto de vista de un hombre que tiene la intención de llevar adelante la política económica en los mejores términos, en las mejores condiciones, con la búsqueda de beneficios sociales. Uh-huh. Y creo que al final de cuentas pues tuvo diferencias muy marcadas, muy notables con la perspectiva presidencial. El presidente de la República pues tenía una manera diferente de pensar, ver y actuar en materia de política económica, y él, como un hombre muy institucional, como un hombre de gran reconocimiento de las políticas económicas, pues tenía pues una ortodoxia respecto de cómo deben de tomarse las decisiones en materia de política económica, que estas deben de realizarse a través de evaluaciones, de proyecciones, de trabajos muy largos, de muy largo aliento, para lograr la repercusión que se busca en la medida en que se ejecutan. Eso creo que yo creo que destacaría que es lo más importante, y además que fue prácticamente lo que llevó a la diferencia entre el presidente de la República y el secretario de Hacienda, que en su momento, cuando renuncia, dice que se va precisamente porque se estaban tomando medidas de política económica sin sustento. Eso fue lo que él mencionó claramente en su renuncia.
Pues repentino el fallecimiento del doctor Ursúa, y pues me parece que pues nada mejor que reconocer cuáles fueron sus grandes aciertos y sus grandes aportaciones, tanto en su gestión durante el gobierno como en las actividades académicas que llevó a cabo, muy querido por sus alumnos, y bueno, pues también las aportaciones que hizo al desarrollo económico de este país desde la iniciativa privada, desde donde asesoró a muchísimos empresarios.
Pues mira, yo destacaría sobre todo su trabajo. Él es un matemático muy reconocido, es un matemático muy destacado en el ámbito académico, en el ámbito de la función pública. Pues tuvo dos participaciones muy claras, una como secretario de Administración y Finanzas del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente, muchos años después, porque se retiró en ese inter de la vida pública, regresó cuando se hizo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y lo vuelve a llamar, y es entonces cuando regresa a la función pública, ya como secretario de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a su asesoría a empresas, etcétera, pues yo desconozco mucho esa parte que pudiera haber tenido relación en ese sentido. Lo tengo más ubicado en el ámbito de la academia.
En el ámbito de la academia, profesor del TEC de Monterrey. Pues muchísimas gracias, Marco Antonio Mares, como siempre, bien generoso con este espacio.
Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación.
En más temas, fíjese usted, el robo a transportistas, este terrible mal en toda la República, está provocando pérdidas económicas superiores a los 19 millones de pesos. Esto al día. ¿De cuánto es el reporte de asaltos? De 50. Y lo tiene usted, Jenny Valencia, voy contigo.
Así es, ¿qué tal, Juan? Y comentarte que el presidente de la Concamiso, Sea Bugaber, pues también señaló que prácticamente el 70% de los asaltos en carreteras se cometen en los cruces con Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Estos asaltos y robos, incluso de las unidades completas con la mercancía al interior, es con lujo de violencia. Así es como lo revela.
Todas las mercancías que llegan al país, a todos los lugares, llegan por medio del transporte público, el 80%. Yo difiero de ese comentario. Yo no siento que sea un tema de tiempos electorales. Es una realidad lo que está pasando. 19 millones de pesos diarios están perdiendo los transportistas por robo. Insisto, 50 camiones diarios. Pues es que el 70% de esos robos, de esos 50 robos diarios, están en el centro del país. Están, pues, hablando del Estado de México, estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Ahí es donde está el verdadero problema de los asaltos, el 70%.
Bueno, comentarte, Jorge, por su parte, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Faustino Rivera, informó que el problema de inseguridad en las carreteras y robo a transportistas ha provocado incrementos en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, pues el 80% se trasladan por esta vía.
Pues el alcance de la situación ya no es tan solo que se robe la mercancía y se lleven los tráilers al desguazadero, sino que han llegado a quitar la vida a los choferes de las unidades. Esta situación de crisis en el transporte de carga de mercancías de facto influye en la elevación de precios de los productos.
Situación que, a decir del líder de los pequeños comerciantes, Juan, pues afecta al consumidor final, pues debe cubrir el gasto de que representa el robo de la mercancía y la reposición de la misma, así que el pago y el costo final lo asumimos nosotros los consumidores. Ese es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Jenny, que tengas una excelente tarde.
Buenas tardes.
Pues ahí lo tiene usted, son cifras pues no menores, 50 asaltos al día, y son las que se registran, porque luego hay una enorme cifra negra debido a que los criminales amenazan a los transportistas para que, en caso de que presenten una denuncia ante las autoridades correspondientes, pues entonces van sobre ellos, les dicen ya los tenemos identificados. También hay que tener en cuenta que, sobre todo en estados de la República, en donde el crimen está disparadísimo, como lo es Guanajuato o el estado de Guerrero, sería pues muy ingenuo, por llamarlo de alguna manera, pensar que las autoridades no están coludidas con los delincuentes a la hora de llevar a cabo estos asaltos. Y luego resulta que el transportista es asaltado o es extorsionado, va ante el Ministerio Público, va ante la autoridad a presentar la denuncia, y la presenta ante el primo, ante el vecino, ante el amigo o ante el mismo delincuente. Bueno, estaremos pendientes de los acuerdos a los que llegaron transportistas y la Secretaría de Gobernación, y nos vamos a una breve pausa. Volvemos con mucho más aquí en Fórmula Noticias. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas políticos y electorales. Fíjese usted que desde hace algunos días la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues comenzó a publicar ahí unos tweets en donde decía: les tengo una sorpresa, y ponía una naranja ahí en ese tweet. Ya sabe usted, el emoticon creo que se llama, o emoji, en la de naranja, y luego subió una foto Alejandra Barrales con Sandra Cuevas diciendo pues más o menos lo mismo, ¿no? Va a haber una sorpresa el día de mañana, refiriéndose a hoy a las 11 de la mañana. ¿Y cuál sorpresa? Ya lo sabíamos todos. Se iban a registrar a Movimiento Ciudadano. La nueva política está llegando a Movimiento Ciudadano, a la que se le suma Gibran Ramírez. ¿Usted lo recuerda? Pues gente muy cercana al movimiento de la Cuarta Transformación en 2018, que después se vio pues lejano a la Cuarta Transformación años después. Y bueno, ya están en Movimiento Ciudadano, van al Legislativo, van al Congreso, buscan una pluria. Abraham Mendieta, analista político, muchos temas para conversar el día de hoy. Qué gusto que nos acompañes en Fórmula. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar contigo en este espacio, en esta semana de tanta actualidad política como reseñas.
Sí, oye, tenemos muchísimo. ¿Qué te parece si empezamos pues por lo más importante, que son los dos temas del día de ayer? La marcha. La marcha, hablaba con Emilio Álvarez y Casa hace una hora, también con Tatiana Cloutier. A ambos les pregunté que, bueno, pues ahí está esta marcha, que está muy bien que se lleve a cabo, que se garantice el derecho a la ciudadanía a manifestarse, una concentración, y también a tener simpatías y antipatías políticas. Pero ¿por qué convocan una marcha llamándole de la democracia cuando es claramente una marcha, les pregunté, contra la Cuarta Transformación? Que se vale, está muy bien, pero las cosas por su nombre. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que se ratifica nuevamente que México es un país mucho más democrático y libre de lo que solía serlo cuando los que ayer protestaban estaban en el poder, reprimían, gaseaban, disparaban contra el magisterio, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Juan, la narrativa derrotista con la que salieron a la calle, denunciando autoritarismo, dictadura, como si estuvieran justificando la próxima derrota electoral de su candidata en las urnas. Creo que no les ayuda mucho de cara a una elección denunciar todo el régimen político en el que van a intentar participar, y como queda claro, según todas las encuestas, con poca posibilidad. Y luego también reseñar ciertas hipocresías particulares de lo que ayer ocurrió, ¿no? Estaba viendo yo la marcha de Chihuahua, que salió a marchar Fernando Baeza, un exgobernador que en 1986 se robó la gubernatura de Chihuahua, o la señora Margarita Zavala, que estaba gritando en el Zócalo capitalino, según ella, contra el narcopresidente, que está ahora mismo exiliado en Madrid, es su marido, ¿no? Me queda claro que hay quienes hoy protestan por elementos imaginarios que cuando fueron verdad, uh-huh, en algún momento de la vida pública nacional, nunca les causaron molestia, querido Juan.
Oye, pero hubo ahí, bueno, hubo quienes participaron, quienes fueron. Un común denominador en estas movilizaciones es que la gente que ha asistido lo ha hecho de muy buena fe, lo han hecho ejerciendo su derecho a la libre expresión y van con un asunto de cohesión, pues porque no están de acuerdo con el actual gobierno, y qué bueno que se manifiesten, pero han ido desinformados. En las pasadas, te acordarás que allá andábamos por las calles preguntándoles que por qué estaban en contra de la reforma electoral y les preguntábamos sobre los puntos que ahí tenía, plasmaba esta iniciativa de reforma, y están de acuerdo con ellos, es decir, no fueron informados. Ahora, pues parece que fueron a defender al INE, pero pues el mismo Lorenzo Córdoba dijo que el INE no está en ningún tipo de riesgo. Pero el presidente López Obrador, Abraham Mendieta, mencionó algo sobre las personas que asistieron. ¿Qué te parece si lo escuchamos y regreso contigo?
Adelante.
A ver.
Están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo.
Abraham, me decía el senador Álvarez y Casa que, bueno, pues que no está muy de acuerdo mucha gente que el presidente pues los agreda por asistir a una marcha. Y yo te pregunto, ¿este mensaje que da Andrés Manuel López Obrador es a los participantes a la movilización, o es para quienes la organizaron, o es para todos?
No, es a la vieja clase política, okay, que durante décadas secuestró el poder en este país para ponerlo al servicio de intereses particulares. El senador Álvarez y Casa, a quien yo respeto, pues es muy sensible y se siente atacado siempre y cuando alguien da una opinión que no coincide con la suya. Pero no, el presidente lo que está haciendo es criticando a esa vieja clase política hipócrita que se robaba elecciones, que hizo de la corrupción su forma de gobierno y que ahora salen reclamando y denunciando una dictadura y un autoritarismo cuando México vive un momento dorado de su democracia, y muestra de ello es que pudieron salir a la calle libremente a manifestarse sin sufrir lo que otros opositores sufrieron en sexenios anteriores. Por mucho que el señor Krause lo comparase con 1968, el ejército no reprimió la marcha como en ese entonces.
No, no lo hizo, es un escenario muy distinto, y de llamar la atención que esta intento de comparación la haga un historiador, ¿no?
También, Juan, no podemos dejar de reseñar lamentable la calidad del argumento del señor Krause. Efectivamente, como tú dices, un historiador que se atreve a comparar una masacre estudiantil con una manifestación pacífica, ¿no? Creo, sí, que da muestra también de la desesperación política y de la crisis ética e intelectual que tienen en ciertos sectores de la oposición.
Pues sí, se escuchó raro. Pues ahí está esta movilización, y bueno, pues se aplaude siempre que se garantice el derecho, claro, a la libre manifestación, y también el derecho a tener simpatías y antipatías políticas, porque son derechos político-electorales. Nada más, sí, que le pongan a las cosas por su nombre. En otro tema, ¿cómo ves la nueva política? Yo la veo muy nueva, muy renovada, con nuevos cuadros. Ahí Movimiento Ciudadano ya mandó llamar a la, todavía me parece, alcaldesa en la Cuauhtémoc, que dijo que se va a separar de su encargo, a Sandra Cuevas, y Alejandra Barrales, no, pues muy
pero
muy
Alejandra
nuevos, ¿no?
Barrales ya lleva muchos años en, uh-huh, esto, Alejandra Barrales, ¿no? O sea, así como una propuesta nueva, sorprendente y emocionante, pues tampoco él, ¿no, querido Juan?
Pues no sé, ¿tú cómo ves la de Gibran Ramírez también? Ahí llamó la atención, ¿no? Porque los criticaba enormemente hace unos años. ¿Sabes qué decía? Decía, y no lo estoy diciendo como un personaje al que hay que enaltecer, pero sí, pues es un personaje de la historia en México, que tenía buenas frases. Decía Porfirio Díaz: perro con hueso ni ladra ni muerde.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer política en el espacio que considere, qué duda cabe. Pero de ahí a que eso se convierta en un proyecto emocionante y nuevo para la ciudadanía, me cuesta mucho creerlo. Y también me entristece porque Movimiento Ciudadano especialmente aquí en la Ciudad de México, tenía algunos cuadros jóvenes.
Los habían, tiene, Abraham. Yo conozco un par que son muy buenos.
El activismo, habían,
sí, son gente de bien,
Sí, pero no les van a dar ninguna oportunidad, Juan, pues las candidaturas son para Barrales y para Sandra Cuevas, ¿no? Los quieren solo a los jóvenes para hacer la talacha. Y yo creo que esa es la parte buena de lo que yo rescato de las escuelas de cuadros de Morena. Morena sí le ha apostado en ciertos casos, por supuesto, creo que hay que profundizarlo más,
sí, yo
pero
también.
A sus cuadros jóvenes, está Julieta Ramírez en Mexicali, está Andrea Chávez en Chihuahua, hay ejemplos muy destacados del relevo generacional del que habla el presidente, que es algo a lo que no se ha atrevido Movimiento Ciudadano, yo diría todo lo contrario ha hecho Movimiento Ciudadano.
Pues sí, tiene buenos cuadros Movimiento Ciudadano en la capital del país, la alcaldesa, la candidata o precandidata a la alcaldía de Coyoacán es muy buena, Sofía Margarita, está Orelín Guilaber también, en fin, pues ahí está estas decisiones. Pues Abraham Mendieta, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana y estamos al orden, aquí listos y pendientes.
Abrazo fuerte, querido Juan, y recíproco para tu audiencia.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, en más información, le doy a conocer que el gobierno de la Ciudad de México publicó el día de hoy en la Gaceta Oficial la Ley Malena. Es una ley que castiga los ataques con ácido u otras sustancias químicas. Además, serán considerados como tentativa de feminicidio los casos donde las lesiones causen daños permanentes. Ahí está esta información y no es un tema menor. También le informo que profesores de varios estados del país instalaron un plantón a un costado de Palacio Nacional. Ellos exigen ser reinstalados tras ser cesados por la reforma educativa que se implementó, recordará, en aquel sexenio, en el de Enrique Peña Nieto. También le tengo información sobre el estado de Quintana Roo. Y esta pues es una buena noticia. El estado de Quintana Roo pues ha invertido mucho en turismo, pero un turismo no de manera como la conocemos tradicional que se ha llevado en la República Mexicana, sino un turismo que permee, que llegue, que sus ganancias accedan a la población del estado. Es decir, que no lleguen los desarrolladores, pongan hoteles, pongan campos de golf, pongan restaurantes y el dinero pues se vaya a otros estados o en muchísimos casos, lamentablemente, fuera del país. Se está buscando que este dinero se quede en las comunidades, muchas comunidades indígenas que pues han sido olvidadas. La gobernadora del estado, Mara Lezama, participó en la primera cumbre Nearshoring de México, donde señaló que en Quintana Roo, bajo un nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo, van a participar. Escuche usted, todos los sectores, y se tiene claro, dijo, que se está en una posición estratégica histórica para transformar el crecimiento económico del estado para que mejore la calidad de vida de la gente. No solo es turismo, es una serie de estrategias en materia económica y financiera para llevar desarrollo al sureste del país, una zona que, si hay que decirlo, fue históricamente olvidada y ha sido volteada a ver en el último sexenio. Buena colaboración entre el gobierno estatal y el gobierno federal, sobre todo desde las elecciones intermedias. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, volvemos con más en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos hasta el estado de Guerrero, hasta Acapulco. Pues el daño que causó el huracán Otis con su impacto violentísimo en las costas de Guerrero, principalmente en la bahía de Acapulco y en Coyuca de Benítez, es el principio, o fue el principio, de una serie de devastaciones. Estuvo claro la devastación por los fuertísimos vientos, pero después vino la devastación que estos fuertísimos vientos provocaron, entre ellos pues una enorme escasez de absolutamente todo, incluyendo por supuesto señales de radiocomunicaciones. Grupo Fórmula, la primera estación en levantar su señal y la única durante varios días ahí en Acapulco, vinieron las plagas estas derivadas de la desatención a la basura en las calles y con ello las enfermedades. Aquí en Fórmula Noticias lo alertamos desde los primeros días y damnificados por Otis en Acapulco. Hoy llevaron a cabo un bloqueo sobre la avenida costera Miguel Alemán, esto a la altura de la Diana Cazadora. Están exigiendo ser incluidos en los programas de apoyo económico que se entregaron a más de 250 mil familias allá en el estado de Guerrero. Ricardo Castillo, voy contigo, tú nos tienes los detalles.
Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, más de 150 personas damnificadas por los daños del huracán Otis bloquean desde ya 10 horas la avenida costera Miguel Alemán de Acapulco para exigir la ayuda económica que está otorgando el gobierno federal. Desde las 9 de la mañana los inconformes cerraron la principal vialidad de este puerto en la glorieta de la Diana, lo que ha puesto de cabeza la circulación de automovilistas durante todo este lunes. Algunos de los afectados por el devastador fenómeno meteorológico reclaman que no fueron incluidos en el censo de damnificados que levantó el gobierno federal, y otros que sí fueron inscritos exigen el pago de la ayuda económica que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Bienestar del gobierno federal, Ariadna Montiel Reyes, aseguró este día aquí en Acapulco que los que bloquean no son damnificados y que entre ellos se tienen identificadas a personas foráneas provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Jalisco. Subrayó que el gobierno federal ha otorgado ayuda económica para reconstruir más casas de las que hay en Acapulco, porque aunque según el INEGI hay 225 mil viviendas, se han otorgado 300 mil apoyos. Y bueno, hace unos momentos, Juan, los damnificados que están bloqueando en Acapulco acaban de dar una conferencia de prensa para desmentir a la secretaria Montiel, diciendo que son de Acapulco, y efectivamente hay algunos que vienen de otras ciudades porque tienen sus casas en este puerto donde viven como segunda residencia o las rentan para turistas. Y bueno, continúa hasta este momento, te decía, más de 10 horas ya cumple este bloqueo.
Pues estaremos pendientes sobre todo de pues a ver qué dicen las autoridades, la Secretaría del Bienestar, y que bueno, pues son personas damnificadas que lo perdieron absolutamente todo, y sí se ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo por parte del gobierno federal, de la Comisión Federal de Electricidad, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional. O sea, nadie está diciendo que no lo han hecho. Han hecho una labor titánica, absolutamente todo. Se reparten enseres, se reparte alimentos, se reparte agua. Hay brigadas médicas por parte del Ejército Nacional. Pero bueno, esto no quiere decir que siga habiendo muchas personas con enormes necesidades. Y bueno, somos optimistas de que se les va a atender. Mientras tanto, pues ahí está. Realizaron un plantón y ya estaremos muy pendientes de ver a qué se llega con esto. Muchísimas gracias, Ricardo.
Amagan con acampar, Juan, esta noche ahí en la costera.
Pues estaremos pendientes, igual y te busco a las 10 de la noche en tele para conocer la situación.
Estaré pendiente, Juan.
Buenas noches. Igual, te busco. Muchas gracias. Y seguimos con información de Acapulco, porque a 4 meses, le digo, del impacto del huracán Otis, bueno, pues propietarios de embarcaciones, de recreo, sí, pero también de pesca, embarcaciones privadas, pues no han contado, señalan, con apoyos para recuperar sus embarcaciones que aún siguen en las profundidades de la bahía de Acapulco. Escuche usted, más de 1,200 embarcaciones hundidas en la bahía de Acapulco. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la cooperativa del Paseo del Pescador, te saludo, pues con mucho gusto, pero con una pues muy mala noticia. Alejandro, a ver si me ayudan con la comunicación, por favor. Alejandro, ¿me escuchas?
Sí, ya te escucho fuerte y claro.
Gracias. Alejandro, pues te decía, ¿no?, sobre esta situación de embarcaciones ahí en la bahía de Acapulco. Son más de 1,000 embarcaciones de pesca turística, de recreo, de todo tipo de embarcaciones, y están esperando las autoridades, la ciudadanía, por parte de las autoridades, pues mayor apoyo para rescatarlas.
Fíjate que el día de hoy llevamos a cabo una asamblea
en la cooperativa del Paseo del Pescador para verificar el estatus de todas las embarcaciones, pues aún siguen en reparación, otras están varadas en las playas, que todavía puedes ser testigo tú el día que vengas a verificar lo que te digo. Tenemos embarcaciones en Playa Caleta, en Playa Caletilla, tenemos embarcaciones en la playa del Club de Yates, tenemos Playa Honda, Playa Tlacopanocha, embarcaciones que están a la vista, pero muchas más están sumergidas en lo más profundo de la bahía de Acapulco, y al día de hoy, ya con tanto tiempo que no se han podido rescatar, a poner a flote estas embarcaciones, pues ya se corre el riesgo de que haya un desastre ambiental en la bahía de Acapulco, que es lo que no queremos, porque todas estas embarcaciones se hundieron con combustible, con diésel, con gasolina, con fluidos como los aceites de las transmisiones, con sus baterías que generan una contaminación, y bueno, al día de hoy pues ya la Marina dejó a su suerte estas embarcaciones.
¿Qué no dicen? ¿Las van a dejar ahí o están esperando o qué mencionan?
Mira, es el patrimonio de muchas personas, es de lo que viven. Ellos son los más afectados. Entendemos que hay prioridades para el gobierno, ya atendieron el tema de la hambruna, ya atendieron el tema de los combustibles, ya atendieron el tema de los enseres, el tema de los censos, pero no nos han atendido a las embarcaciones hundidas. Sí. O sea, les hablaron de bienestar para ofrecerles un crédito y los tomaron como si ellos fueran vendedores ambulantes de la playa, como informadores turísticos, los citaron en la Plaza de Toros para darles a conocer su programa. Ellos les dan y pues les están ofreciendo 25,000 pesos a cada embarcación, cuando sabemos que nada más pérdida total para poder tener otra embarcación igual o similar a la que se les hundió se requiere de más de $1,000,000 pesos.
Híjole.
Y la otra, para reparar las embarcaciones que están varadas, esas embarcaciones mínimo necesitan 500,000 pesos pues para poderlas sacar de donde están incrustadas, más aparte las reparaciones. Entonces esos 25,000 pesos de verdad no les está ayudando, están muy desesperados. Es gente trabajadora, son hombres de mar que
sin duda,
incluso pues hay algunos compañeros pues que se presume que todavía están ahí atrapados entre esos barcos.
Alejandro, pues rápidamente te pregunto antes de despedirte, ¿hay posibilidades, se vislumbra que puedan llegar a un mejor acuerdo? ¿Qué se requeriría para ello?
Bueno, primeramente que nos ayudes a través de tu programa, que el presidente de México sepa lo que está pasando con la comunidad náutica, los dueños y los trabajadores de los yates de recreo y pesca deportiva, que es un segmento que no se ha atendido, el presidente no lo sabe. Él está viendo los temas de enseres, de reparto de apoyos para las casas, y yo sé que están muy concentrados en esa parte, repartiendo despensas, pero bueno, los barcos están hundidos a media bahía, en lugares estratégicos, en la isla de la Roqueta, también en la parte de atrás de la isla Roqueta, y puede haber un desastre ambiental. Después la COFEPRIS va a estar señalando que las playas de Acapulco están contaminadas, y pues vamos a parar en un tema muy delicado.
Muy, muy delicado. Pues ahí está el señalamiento, la denuncia, la exigencia, la solicitud, y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Alejandro.
Al contrario, a ti, estimado Becerra, te mando un fuerte abrazo desde Acapulco.
Abrazo de regreso a ti y a todos los acapulqueños. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la cooperativa del Paseo del Pescador.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Pues ahí tiene usted esta situación allá en Acapulco. Vamos a otro tema. Javier Márquez, director de Oráculos. Hacen compendio de encuestas, analizan absolutamente todas. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Fórmula. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, un gusto estar aquí.
No, pues el gusto es nuestro, y te quiero preguntar, pues cada vez que nos vemos nos das a conocer cuál es el comportamiento de las encuestas, no de una, con miras a la elección presidencial, porque ustedes hacen un análisis pues de las serias, ¿no? De las que se publican en los diarios de circulación nacional, no de ahora, sino ya desde hace varias semanas.
Así es, Juan, pues bueno, de hecho los últimos días, de la última vez que nos vimos al día de hoy, se han publicado dos nuevas encuestas, no han hecho mucho cambio en lo que corresponde, en lo que tiene que ver con la estimación de preferencias electorales que hacemos en Oráculos. Vuelvo a recordar cómo están la situación en este momento. Claudia Sheinbaum con 64, Xochitl Gálvez con 31 y Jorge Álvarez Máynez con 5 puntos porcentuales. Pero ¿qué nueva información tenemos, Juan? Creo que ya a partir de todas las encuestas que se han recolectado durante enero y esta parte de febrero, algo que ya nos queda muy claro es que la disminución en la intención de voto por Movimiento Ciudadano ha estado acompañado ahora sí por un mayor aumento en proporción de votos para Claudia Sheinbaum y no tanto para Xochitl Gálvez. Es decir, existía mucha esta expectativa o idea de que si Movimiento Ciudadano disminuía su proporción de voto, esto beneficiaría a la coalición opositora. Lo que sí creo que ya tenemos de evidencia a partir de los números que se han mostrado en las últimas semanas es que no ha sido así. En realidad, gran parte de las intenciones de voto de Movimiento Ciudadano se han ido más a la coalición oficialista.
Más hacia la doctora Claudia Sheinbaum, hacia la coalición del Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Oye, las encuestas estas que me dices, dos recientes después del análisis que hablamos anterior, ¿coinciden en lo general con las encuestas anteriores? ¿O sea, traen más o menos las mismas cifras?
Las dos encuestas que se publicaron, que fue de Mendoza Blanco y Simo, Simo para Expansión, traen números de hecho muy similares entre ellos, pero sí se encuentran arriba de las estimaciones hacia Morena del promedio, es decir, tradicionalmente se encuentran más arriba a favor de la coalición gobernante por Claudia Sheinbaum que el promedio normal. Esto lo contemplamos en la estimación de preferencias que hacemos en Oráculos, es decir, imagínate, Juan, si tú estuviéramos en una elección y normalmente votaras por un personaje y me dijeras que la preferencia de ese personaje está más arriba de lo que hace el promedio, pues lo que hacemos es ajustarlo.
Claro.
Entonces, en estos casos, estas dos encuestas son muy parecidas entre sí, difieren ligeramente del promedio.
Más arriba me dices.
Más arriba.
Bueno, pero hay una variable ahí. Tú eres el experto en números y en estadísticas, ¿no? Yo, y como neófito te pregunto, son coincidentes y tienen una variable, que es que se levantaron de manera posterior a las anteriores. ¿Qué me dices sobre este dato?
Totalmente correcto, Juan. Sin embargo, siguen manteniendo una... estas mismas series, estas casas encuestadoras, mantienen una preferencia más o menos estable. Es decir, el hecho de que estén arriba en este momento del promedio no parece revelar un cambio en las preferencias, sino más bien continuidad dentro de cada casa encuestadora, cuál es su promedio a largo plazo.
Oye, tú como especialista en encuestas, en estos ejercicios demoscópicos y por lo tanto, por el área en el que te desenvuelves en elecciones, ¿cómo ves el ya reiterado una y otra vez intento de cierto sector político de intentar decir que las encuestas que están cuchareadas, para hablarte así como en lenguaje de la calle, que no sirven, que están pagadas, que sus cifras están mal, o sea, todas... Todas, absolutamente todas, estarían así? Me parece que ustedes, quienes hacen encuestas o las analizan, pues trascienden a sexenios, a políticos, a partidos. Ustedes están aquí, ellos van a tener su gestión en caso de verse favorecidos por el voto y se van a ir y ustedes van a permanecer aquí. Y lo que los amarra, sus cimientos, pues es el prestigio, la validez, por lo tanto, la credibilidad.
Así es, Juan. Mira, sí existen dos grupos de encuestadoras, entre las cuales las que ponemos en Oráculo son aquellas que tienen una gran tradición, como tú bien dices, tienen un costo reputacional en cuanto tiene que ver con sus estimaciones que ofrecen. Desde luego pueden existir errores en las encuestas, ya han ocurrido. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este momento con descalificación de números de encuestas es algo que ocurre durante todas las elecciones, Juan, hace 6 años, tal vez muchos no lo recuerdan también cuando habíamos iniciado Oráculos, a las alturas de marzo estábamos dando una proporción de voto de 50 puntos hacia Andrés Manuel López Obrador, las encuestas fueron descalificadas en ese momento como poco realistas y que también que estaban compradas, etcétera, ¿no? Esto es algo que ocurre todo el tiempo en las elecciones. Desafortunadamente no tenemos la memoria como para decir, oigan, esto ya ocurrió antes, esto ya lo han dicho antes. No han salido argumentos, Juan, que estoy segurísimo que en las próximas semanas van a esgrimirse. Uno, por ejemplo, el de los indecisos, no falla. Uh-huh. Todas las elecciones se dice que los indecisos van a hacer el cambio. Algún día tendremos oportunidad de platicar si esto es cierto o no. También ya se está dando a conocer el tema de la participación electoral, que uh-huh. la participación va a tener un gran impacto en los resultados electorales. Lo cierto es que es muy poco probable que esto ocurra. Uh-huh. Y pues el tercero, nada más en relación a las encuestas electorales, Juan, pues no existe ninguna evidencia en realidad de que las personas cambien preferencias a partir de lo que observa una encuesta. Es muy difícil que una persona de por sí cambie de preferencia electoral por lo que le ofrecen los candidatos, pues bueno, por lo que muestran las encuestas es mucho más difícil. Pero veremos qué es lo que está ocurriendo durante las siguientes semanas en la campaña.
Veremos qué está sucediendo durante las siguientes semanas en la campaña. Se nos acaba el tiempo, Javier. Oye, abusándote de generosidad, pues acompáñame en un ratito en tele porque te quiero preguntar otras cosas, ¿no? A las 10 de la noche, sobre todo, ¿tú qué opinas como especialista con lo que ha sucedido en procesos electorales anteriores con respecto a las campañas, lo que se ha intentado hacer y cómo estamos al día de hoy? Puntualmente me refiero a que hay señalamientos de por parte de analistas que dicen que se buscaría por parte de quienes no se ven favorecidos con los números de estas encuestas intentar imponer encuestas de otros países. No sé tú qué opinas. ¿Hablamos de eso al rato?
Hablamos de eso al rato con mucho gusto.
Ah, qué buena onda. Muchísimas gracias. ¿A qué equipo de fútbol le vas?
Híjole, no, a ninguno.
¿Y de fútbol americano?
Tampoco.
Está muy bueno.
Soy muy malo en eso de deportes.
Yo soy peor, le voy al Cruz Azul. Muchas gracias, Javier, y nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, te saludo con muchísimo gusto. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estás?
Juan, qué gusto saludarte. Oye, pues no te va tan mal con Cruz Azul, ¿no? Es líder general del certamen. Ganó 1-0 frente a los Tigres. Lo que sí, pues le fue mal a Cruz Azul en el tema de la suspensión, porque Willer Dita ha sido suspendido, uno por la tarjeta roja que recibió frente a los Tigres y otro por insultar a los jueces. También hay que señalar que Robert Dante Siboldi, técnico de los Tigres, va a ser, pues obviamente, investigado por haberle dado una patada al futbolista colombiano dentro de este partido, y va a ser investigado y seguramente será sancionado. Recordamos algunos resultados importantes. El equipo de Pachuca venció 2-1 al equipo de las Águilas del América, que pierden el invicto en el torneo, y obviamente pues también ya tenemos mañana, se acabó ayer y mañana uh-huh. tenemos jornada doble y buenos partidos. ¿Te parece? Esto lo ampliamos al ratito en la tele.
Esto lo ampliamos al ratito, Alfredo. Te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Pues ahí lo tiene usted. Mucha información más que darle a conocer, y la cita es a las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, es lunes, es inicio de semana. Pórtese bien.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.